todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, la ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy, muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuevamente a La Tiza, un sábado muy ventoso. Una advertencia, es un día ideal para el fuego, pero sí. Es ideal.
Y no justamente para el asado, digamos.
No, todo lo contrario. Es decir, para la sequía es espantosa, el viento es muy fuerte y encima la temperatura ha subido. Sí. Las condiciones son, hay que tener... hasta la mínima colilla de pucho hay que tener la precaución de apagarla bien porque, bueno, nada, me permití decir esto porque realmente uno piensa en los bomberos que están ahí en los cuarteles, los que están laburando. Oscar, ¿cómo te va? Buen Oscar, día, que ha sido bombero, me contaba recién, yo no
sí,
lo sabía.
Sí, esto que está en el ambiente, que seguramente es de la gran quemazón del incendio de Copina, además de que aquí en los predios de los SRT está todo
negro,
así
que jueves
de la noche...
Tuvimos acá un susto muy, muy grande.
Mucho humo, pero bueno, ese olor a humo me retrotrajo a tiempos anteriores. De todos modos, la advertencia es muy válida, la temperatura, las condiciones climáticas son
ideales.
Ideales, o sea, 150% de posibilidad de incendio forestal.
Sí, así hoy es un día de esos que son terribles, terribles, terribles. Así que tener todas las precauciones del mundo. Bueno. Nada, sencillamente eso porque lo me que parece que corresponde.
Sí, lo que se propaga también muy rápidamente es el coronavirus. Obviamente estamos teniendo brote también. Cada vez más y eso también la advertencia. Por más que estemos un poquito cansados y relajados, seguir teniendo las precauciones
sí, claro.
Del caso. Siempre.
Siempre, siempre. Bueno, tenemos muchas cosas para comentarles. Ha vuelto la actividad escolar, por supuesto, sí. Como en la primera parte del año, a distancia. Y hay varias cosas para decir respecto de la vuelta a la actividad en este sentido y las posibilidades de una vuelta presencial que parecen hoy por hoy bastante remotas, ¿no?
Muy, muy remotas, muy poco probables, para ser muy, muy concreto y honesto. Hemos escuchado declaraciones ministeriales en esta semana, esta mañana la Secretaria de Educación de Área Provincial se estuvo pronunciando al respecto, y con respecto a eso, a las condiciones laborales docentes, que todavía faltan cuestiones muchas por resolver, aún en esta situación de virtualidad, nos vamos a comunicar con nuestro Secretario de Coordinación Gremial, Oscar Ruibal, y vamos a charlar un ratito sobre eso.
Bueno, hay un emprendimiento muy, muy interesante que llevan adelante la UPC y la Mutual Carlos Mujica y que sigue avanzando. Es un proyecto habitacional que se llama ProSur,
¿no? El ProSur que comenzó en el 2013 aquí en la ruta E53, que es la que lleva a las Sierras Chicas. Uh-huh. Bueno, fue muy, muy, muy bien aceptado, tuvo mucha movida y estamos en pleno proceso de escrituración de los lotes.
Bien.
Es un avance impresionante. No solamente por la relevancia del hecho de tener los propietarios tengan su escritura definitivamente, notarial de la propiedad, sino que además se ha hecho en un tiempo bastante reducido comparado con otros emprendimientos inmobiliarios. Y esto que es un emprendimiento de una mutual que da posibilidades muy accesibles a quienes deseen tener su lote a través del convenio con UPC, afiliados de UPC, vamos a escuchar un par de testimonios y vamos a hablar con Marcos Galán, quien es el titular de la mutual Carlos Mujica, para que nos comente las novedades.
Bien. Y vamos a estar ocupándonos también de una de las notas que aparecieron en la revista Educar, la número 37, con Daniel Brailovsky, que hace un análisis muy interesante. Yo no sé si una crítica, sí, porque una crítica en el mejor de los sentidos, respecto de algo que está tan, tan en boga y que, hay que decirlo, nobleza obliga, ha permitido que la educación continúe a una distancia, como claro. Son las nuevas tecnologías. Claro. Es una crítica y una advertencia respecto de tener una mirada un poco más distante y crítica también respecto de las nuevas tecnologías y no comerse los lugares comunes que se imponen respecto de la relación que tienen los seres humanos, sobre todo los más chiquititos, con las nuevas tecnologías.
Exactamente. Vamos a hablar con él, le vamos a preguntar cómo analizó esta situación y para que nos dé una mirada interesante, como decías vos, que
sí,
está ahí en Educar en Red, el formato de la revista Educar, que seguidamente y en la página del Conectate pueden encontrar las notas. Así que bueno, es bien. Cierto, vamos a hablar sobre eso.
Muy bien, señoras y señores, tenemos eso y mucho más, así es que ya mismo arrancamos con la tiza.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, han vuelto las actividades escolares, volvieron los profesores y los maestros y desde el miércoles ya se inició la relación con los chicos, con los alumnos en los distintos niveles, pero todavía quedan algunas cuestiones por resolver respecto de las condiciones laborales docentes en estas circunstancias, es decir, ahora y tal cual como se está brindando la educación en la República Argentina y particularmente en la provincia de Córdoba, ni que hablar de lo que sería una eventual vuelta a la presencialidad, sea como sea. Hablamos al respecto con Oscar Ruibal. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás, Oscar?
¿Qué tal, Dan? ¿Cómo te va?
Bueno, cuando hablamos de cuestiones por resolver, hablamos de cuestiones por resolver respecto de cómo se están dictando las clases hoy, ¿verdad?
Sí, a ver, creo que lo más importante es que estos días han sido días de evaluación, de balance por parte de las autoridades y también por parte de la entidad gremial de cómo ha transcurrido este año en lo que va, digamos, de este proceso de educación en condiciones remotas a partir de la segunda quincena del mes de marzo. Y esto ha dado cuenta de que evidentemente han surgido, digamos, en primer lugar, un alto nivel de compromiso por parte de los docentes, pero esto tampoco puede eludir, digamos, una serie de dificultades que han aparecido no solamente, digamos, en las evaluaciones que nosotros hemos hecho del sindicato, sino tanto en las evaluaciones que ha hecho el propio Ministerio de Educación, que esta semana presentó una evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica, y en la provincia de Córdoba se llevaron a cabo los días lunes y martes reuniones entre las autoridades, supervisión, direcciones y los propios docentes. Uh-huh. Junto a eso, digamos, un dato incontrastable, que es que esta situación de educación remota va a tener una continuidad casi seguro en lo que sigue del ciclo lectivo. Es decir, la perspectiva del retorno a la actividad áulica presencial es remota, valga la redundancia.
Sí, 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 sí.
Por lo tanto, esto amerita asumir las dificultades. Y una de ellas que han planteado tanto las autoridades nacionales como las provinciales es tratar de lograr que haya una conexión más fluida entre los alumnos y sus docentes, y por otra parte lograr que se reconecten un núcleo importante de educandos que no lo pudieron hacer en la primera etapa. Y allí es cuando el sindicato plantea, bueno, un par de cuestiones que nosotros consideramos sustanciales, porque vos sabes, Daniel, Oscar, que en el tema educativo lo que hace a lo pedagógico y lo laboral están íntimamente emparentados. Por lo tanto, digamos, la reconfiguración de las situaciones al interior de las organizaciones escolares que amerita esta nueva situación también requiere disponer de las personas y los recursos para estos objetivos que están planteando las autoridades, que es mantener una fluida conectividad de los alumnos y recuperar a aquellos que la han perdido. Y allí es que entra, digamos, una serie de demandas que nosotros venimos realizando, una de ellas fundamental, que es la cobertura de las vacantes. Es decir, la dinámica que tiene el sistema educativo durante la presencialidad no ha cambiado en algunos aspectos durante esta virtualidad. Quiero decir, por ejemplo, docentes que se jubilan, docentes que se acceden a los derechos de licencia, ya sea por maternidad, por salud, etcétera, etcétera.
O sea, no hubo un congelado. Es buena esa aclaración, parece un lugar común, pero vale la pena aclararlo. No es que se congeló el sistema con la pandemia, siguió funcionando.
Exactamente. A ver, cuando, por ejemplo, se habla por algunas personas, ¿cuándo van a retomar las clases? Bueno, ese es un concepto equivocado. Las clases se han dado en un contexto y con medios distintos, pero ha habido un proceso educativo que ha seguido en marcha. Y eso lo reconocen tanto las autoridades como los propios actores. Pero, ¿qué es lo que decimos? Evidentemente, el derecho a la educación tiene un valor tan importante como el derecho a la salud. Y los esfuerzos que se están haciendo por parte de los estados para garantizar el derecho a la salud, todas las cuestiones de prevención, etcétera, etcétera, también deben llevarse a cabo en la disposición de recursos y políticas para garantizar el derecho a la educación. Entonces, allí es cuando ingresan algunas de las cosas que nosotros venimos señalando, por ejemplo, y me detengo un minuto, si te parece, Daniel, sí, en el tema de la cobertura de vacantes. Y ahí nosotros hemos lanzado un concepto que es tu MAP es tu contrato de trabajo. ¿Y esto qué quiere decir, digamos? Quiere decir que cada docente debe asumir, digamos, que tenemos un contrato de trabajo. Nosotros no somos un profesional independiente, nosotros somos un trabajador profesional en relación de dependencia. Tenemos un empleador, que en este caso puede ser el Estado provincial o el propietario de la escuela de gestión privada, y esa relación se verifica en un contrato de trabajo que son los MAP, este documento del movimiento de altas y bajas. Y allí se establece claramente cuál es la carga horaria, y la carga horaria que yo realizo, ya sea por la cantidad de horas cátedras, por los cargos que yo dispongo, es mi jornada laboral. Y es fundamental defender el concepto de jornada laboral, porque el proceso de educación remota ha ido solapando el espacio laboral tradicional, que es la escuela, con el espacio doméstico, o sea, mi domicilio particular. Y esta confusión de lugares y de situaciones hace que por allí diga, bueno, yo ya no tengo más horario de trabajo. No, yo sí tengo un horario de trabajo. Y evidentemente tendrá adecuaciones, pero con lo cual nosotros estamos diciendo de que una autoridad no puede requerir al trabajador docente que se haga cargo, por ejemplo, de cargos, cursos, secciones que no estaban previstas originalmente en su MAP. Y es por eso que nosotros decimos, bueno, señores del gobierno, señores tanto de la nación como de la provincia, dispongan los recursos para que cada alumno tenga un docente. ¿Por qué? Porque ese alumno tiene el derecho a la educación y ese docente tiene el derecho a que no tener una sobrecarga de trabajo ni a realizar actividades que no estaban previstas en su contrato de trabajo original.
¿Qué ha pasado con las tomas de posesiones de cargos que ya estaban concursados?
Bueno, en esta semana hemos tenido la comunicación formal por parte del Ministerio de Educación que en los próximos días van a asumir los cargos concursados de dirección, de vicedirección y de supervisión de educación física. Este es un paso muy importante. Nosotros estamos en este momento dialogando con las autoridades del Ministerio para ver cómo esto se formaliza y en ese marco también hemos puesto en la mesa de diálogo, de discusión con las autoridades, el tema de la necesidad de esta instancia, tiene que tener una continuidad con la cobertura de vacantes, como te señalaba.
Uh-huh. Te vuelvo un poco al punto que vos planteabas respecto del análisis que hace el Ministerio de Educación y la necesidad que se plantea o que les plantean a los docentes de ir por aquellos que durante la primera parte del año no han participado, no han estado. ¿Qué estrategias sugieren?
En ese sentido, y perdón, Oscar, ahí esta mañana justamente la Secretaría de Educación anunciaba, hay un estudio primero a nivel nacional que dice que más de la mitad de los hogares en el país no tiene una conexión permanente fija o estable o confiable de Internet. Por otro lado, el Ministerio de Educación aduce de que cuando se anunció que iba a haber informes en la primera mitad del año, a finales de la primera mitad de la primera etapa, hubo alumnos que no habían estado conectados que se conectaron y que ingresaron a este vínculo virtual con los docentes. Eso como para contextualizar un poco, Oscar.
Sí, acá hay una cuestión muy interesante, y lo hemos dicho en varias oportunidades, e incluso las propias autoridades reconocen, de alguna manera esta situación de educación remota y la necesidad de herramientas específicas, como pueden ser la conectividad y los medios TIC, han dado cuenta con transparencia las desigualdades sociales. Hay núcleos sociales por sus condiciones socioeconómicas incluso en algunos casos por sus tradiciones culturales, etcétera, etcétera, de que no han podido, digamos, seguir una dinámica de conectividad habitual que haya permitido sostener un tránsito pedagógico interesante. Entonces, esto hay que resolverlo. Ahora bien, esto me amerita, digamos, como unas políticas en lo inmediato y en el largo plazo. En lo inmediato hay que disponer para que los docentes, por ejemplo, puedan acceder a la conectividad y a los medios TIC en forma gratuita. Es decir, corresponde al empleador proveer los medios de producción al trabajador. Y la conectividad y los medios TIC forman parte de esos medios de producción en este contexto de educación remota y virtualidad. Y por otra parte, también hay que generar recursos para disponer políticas de que haya plataformas, digamos, para que puedan ingresar, digamos, los alumnos, las familias, porque fíjate vos que hay un elemento que no hay que soslayar, es que este contexto también de una superutilización de los medios TIC es un gran negocio, digamos, para
sí,
los
claro, por supuesto,
grupos, digamos, que trabajan. Yo no sé si ustedes leyeron, y vale señalar que esta semana, la semana que pasó, en el Congreso de Estados Unidos, los grupos, digamos, Google, Facebook, Apple, Amazon, fueron citados porque se les está señalando que han adquirido un poder económico y están haciendo un nivel de negocios en este contexto que está afectando derechos ciudadanos. Bueno, todas estas son intervenciones que deben llevarse adelante por parte de las autoridades para recuperar derechos. O sea, hoy la conectividad se constituye en un derecho, ya no es para poder tener un hobby, para acceder a Netflix, etcétera, etcétera. No, hoy vos tenés que tener conectividad y medios TIC para acceder a un derecho constitucional como es el derecho a la educación.
Claro. Ahora, vuelvo un poco al punto inicial, porque cuando te preguntaba de las estrategias, y me paro sobre lo que decía Oscar, vos podés idear estrategias cuando de los dos lados hay conectividad, pero cuando del otro lado por ahí el abandono, la no participación se dio porque no hay conectividad o porque la conectividad que hay es relativa o es pobre, qué sé yo, casos concretos, hay muchas casas con muchos chicos en edad escolar donde hay un celular. Y no hay otra cosa.
Bueno, por eso es evidente, nosotros, ustedes recordarán, creo que Daniel Salazar hicieron un comentario en las últimas semanas antes del receso escolar aquí en la PISA, de que llevamos adelante con también en primaria plenarios regionales, virtuales, y allí dio cuenta que hay localidades, zonas de nuestra provincia donde la conectividad deja mucho que decir.
Sí, o no tenés conectividad, digamos. También, claro, sí.
Entonces, a ver, nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? A ver, cuando estamos hablando de la cobertura de vacantes, estamos señalando que hay una persona que va a tener a cargo alumnos específicos y ya han dado cuenta los docentes del compromiso para asumir esa responsabilidad.
Perfecto.
Cuando estamos diciendo de proveer los medios, estamos señalando la necesidad de que haya posibilidades materiales para que esa conectividad se concrete.
Bien.
Y luego están otros aspectos que son interesantes y hay que pensarlos sobre el presente y sobre también en perspectiva de futuro. Mm. El Ministerio de Educación, por ejemplo, está señalando cómo esta educación en condiciones remotas ha permitido, por ejemplo, a los directores ocuparse fundamentalmente de los aspectos pedagógicos y didácticos. Y bueno, y esto está en línea con lo que nosotros venimos diciendo históricamente, es necesario desburocratizar, o sea, quitarle carga administrativa a la tarea de los directivos. Los directivos deben ser conducción pedagógica y no conducción administrativa de las escuelas. Otro aspecto es que señalan las autoridades cómo sobre todo en la última etapa del primer cuatrimestre, cómo ha surgido un trabajo colaborativo entre los docentes en la virtualidad. Por un lado, ha ayudado a que se reconecten entre ellos, y eso da cuenta también de que, otro aspecto que nosotros venimos señalando, la necesidad de reconfigurar la jornada laboral docente. donde la tarea del docente no puede ser una tarea de uno más uno más uno, sino que es un colectivo, un grupo que trabaja conjuntamente y debe tener espacios dentro de su jornada de trabajo para intercambiar las experiencias pedagógicas.
Está bien.
Y me permito dos aspectos finales, digamos. Otro que dicen que las autoridades, que se ha permitido con la conectividad, con este mecanismo, digamos, de educación remota, de que el docente tenga una relación más personalizada con sus alumnos. Bueno, bienvenido sea. Ahora bien, cuando recuperemos la conectividad, para que esta situación de relación más personalizada entre el docente y el educando amerita, por ejemplo, como tienen las experiencias del PIB, como tienen la experiencia del PROA, de que el docente, por ejemplo, en el nivel secundario, el concepto de jornada laboral no sea solamente áulico, sino que la jornada laboral debe contemplar espacios que permitan esta relación entre el docente y sus alumnos de uno a uno y con sus pares.
Está bien.
Y lo otro que digo también es que es importante pensar, y así lo estamos trabajando en el sindicato, que la nueva normalidad post-pandemia no va a ser la misma normalidad antes del 15 de marzo. Entonces, debemos revisar, debemos repensar algunas de nuestras prácticas gremiales de la misma manera que las prácticas escolares. Y esto será fundamental, de que la sociedad se apropie del concepto de educación pública. La educación pública no es un problema corporativo de los docentes. La educación pública es un derecho ciudadano, es un bien social, y por lo tanto la sociedad tiene que trabajar fuertemente, de la misma manera que hoy le está demandando a las autoridades que provean recursos para que tengamos protección frente a esta situación de la salud, del coronavirus, etcétera. Bueno, la ciudadanía debe asumir a la educación pública como lo que es un bien social, un derecho ciudadano, y exigir a las autoridades que provean, no solamente desde el punto de vista laboral docente, sino como un bien social que es.
Está bien. Oscar, muchísimas gracias. ¿Eh?
Gracias, Oscar.
A ver. Gracias a ustedes, muy amable.
Oscar Ruibal. Los Ángeles Azules, se Vicentico, un poco de música esta mañana. ¿Cómo te voy a olvidar?
Amor. casa estás tú, en cada respirar estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando la oración estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando la oración estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar?
Los Ángeles Azules con Vicentico. Al ritmo de Los Ángeles Azules, ¿cómo te voy a olvidar?
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, vale la pena recordar que ya está el cronograma de pagos que comienza el próximo lunes.
El próximo lunes que comienza para los jubilados y pensionados provinciales. Lunes 3 de agosto cobrarán beneficiarios de la caja de jubilaciones con ingresos hasta 30 mil pesos líquidos. El martes 4 lo harán beneficiarios de la caja que cobren entre 30 y 60 mil pesos líquidos. Uh-huh. Y el lunes 10 de agosto recién lo harán los beneficiarios que cobren más de 60 mil pesos líquidos. En cuanto a los activos, el miércoles 5 de agosto cobran áreas centrales, nivel inicial, primario y adultos. El jueves 6 de agosto, nivel secundario, técnico, especial artístico superior y universidad provincial. El viernes 7 de agosto cobrará DIPE y trabajo.
Bien. Vamos a recordar nuevamente, y vale la pena hacerlo, los horarios en la sede del gremio y en el centro de salud.
Sí, ha habido algunas modificaciones, ampliaciones en el horario. Bien. De a poco, bueno, obviamente se está tratando de ampliar el horario y el espacio de atención, porque la demanda comienza a aumentar. Mal que mal se flexibilizan algunas cosas, hay más circulación, lo cual pone más riesgo, pero de todos modos hay que hacerlo. No vayan, al menos que sea indicado, que sea una urgencia, que necesiten recetas, o sea, les pedimos que no concurran si no es necesario.
Bien.
Pero bueno, se comunican con las secretarías vía teléfono de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Esta es la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo. En la página web, en la sección contactos, pueden encontrar todas las líneas para comunicarse. Bien. Entren, por favor, y ahí están todas las líneas. El horario de atención del Centro de Salud a partir de hoy, en realidad el lunes, es de 8 a 20 horas. En agosto, de 8 a 20 horas, se atienden todas las especialidades en horarios reducidos y por urgencias. Es necesario solicitar turno previo, a excepción de clínica médica, que pueden ir porque es guardia. Clínica médica atiende de lunes a viernes de 8:30 a 18 y de 18 a 20, perdón, de 8:30 a 18. Está mal escrito acá, pero lo paso bien. De lunes a viernes, de 8:30 a 20 horas.
Es así, de 8:30 a 20. Perfecto.
Exactamente.
Perfecto.
Odontología con turnos programados. Óptica solamente con turnos programados.
Es decir, para pasar en limpio, solamente clínica médica sin turno,
sin
de 8:30 a 20.
Lo demás, solo
con turno.
Con turno, ¿sí? Los turnos se pueden pedir al call center o comunicarse a las vías ahí que decíamos de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo. Las urgencias, inclusive en las especialidades, si son urgencias, sin turno de 8:30 a 18:30 horas.
Bien.
Los teléfonos útiles para comunicarse: 0351-410-1300, que es el call center, 351-367-5054, solo WhatsApp a este último, no llamen, escriban.
Bien.
El horario de la farmacia, de lunes a viernes de 8 a 20 horas, y la óptica igual, ¿no? Se ha ampliado un poquito el horario, de 8 hasta las 20 horas, y los sábados de 8 a 13 horas.
Eso también
horas.
Es importante, sábado de 8 a 13.
Los sábados, que no estaba abriendo la farmacia,
ahora abre de 8 a 13.
Ahora abre de 8 a 13 horas, ¿sí?
Bien.
Y los de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Por favor, tengan presente eso y les reiteramos, no vayan si no es necesario.
UPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Mi nombre es Eva Benazar. Quería transmitirles mi profundo agradecimiento a la gente de UPC y a la Mutual Carlos Mujica por haberme dado la enorme posibilidad, primero, de adquirir un lote con todos los servicios y, segundo, a escriturarlo.
Mi nombre es Sol Galán. Yo soy docente de una escuela secundaria y de nivel superior. Y bueno, adquirí un lote en el fideicomiso que organizó la Mutual Mujica junto con la UPC. Y bueno, para mí fue muy importante porque hoy en día ya firmé la escritura. Y bueno, proyecto construir mi casa en ese lugar. El barrio está muy hermoso. Y también con mucha expectativa con las políticas del gobierno nacional en este momento, que se está por anunciar un nuevo Procrear. Entonces sería muy interesante poder articular la política del gremio con el fideicomiso y el acceso a la tierra con estas políticas nacionales de acceso a créditos para viviendas. Hoy es casi imposible acceder a la tierra y en ese lugar y con las características que tiene la tierra ahí en Río Ceballos, a mí me hubiera sido imposible.
Agradezco también su excelente atención en todo momento y el cumplimiento en tiempo y forma de todo lo pautado.
Bueno, a quienes escuchaban son beneficiarios del proyecto que está situado, el proyecto ProSur, que está situado allí en Río Ceballos, a la vera de la E53. El programa de ayuda de demandas habitacionales es impulsado por UPC y la Mutual Carlos Mujica. Marco Galán es el presidente de la Mutual. ¿Cómo andas, Marco? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo te va? Un gusto.
Igualmente. Bueno, contanos un poquito cómo se viene desarrollando este proyecto.
Bueno, el proyecto se inició en el año 2013 y tuvo varias etapas. Básicamente, primero se compró la tierra, después se hicieron las primeras obras internas y luego hubo que hacer obras nexos para que llegara bien el agua y la luz. Y todo ese proceso se hizo en un lapso de 5 años y medio. El año pasado se aprobó la registración en catastro y en registro de la propiedad y pudimos empezar a trabajar el tema de las escrituras, que fue un poco lo que se habían pautado con los afiliados a UPC y con los distintos trabajadores también de otros sectores que se fueron sumando a este proyecto de producción solidaria de suelo urbano, que no tiene que ver con las inmobiliarias, y por eso fue accesible. Y hay que tener en cuenta que se lotearon 48 hectáreas, se generaron 453 lotes, y muchos de estos lotes se pudieron subdividir en PH, así que son 716 familias las que van a vivir en el futuro barrio. Uh-huh. Así que bueno, estamos en una etapa muy importante porque es la culminación de todo este proceso y ya hay más de 200 escrituras que se han firmado, 150 que están elaborándose en estos momentos y bueno, nos estarían quedando 100 familias por escriturar, así que bueno, estamos muy contentos por todo este avance que se ha ido dando, ¿no?
Y se viene cumpliendo, digamos, más o menos en plazo el tema de las escrituraciones. Digo, es de esperar que esas 100 familias que restan también en breve o en un mediano plazo tengan sus escrituras.
Sí, hubo una demora, como todos saben, sí. Porque a partir de marzo el registro de la propiedad dejó de funcionar y hace un mes aproximadamente que volvió a activarse este proceso. Nosotros esperábamos haberlo terminado antes, pero como viene siendo la normalización de las actividades en el registro, estimamos que antes de fin de año, sí o sí, el 100% de todas las familias van a tener su escritura. Y va a estar esto muy vinculado a los anuncios que está haciendo el gobierno nacional, y para nosotros es muy importante que los afiliados y afiliadas puedan tener una escritura en la mano para poderse postular a los créditos que se están anunciando. Así que justo coincide este proceso y nos parece muy importante que se puedan empezar a construir viviendas en el barrio ahí en Río Ceballos, ¿no?
O sea, ¿cómo es la proyección una vez que bueno ya está la escritura en la mano, hay que pensar en construir? ¿Cómo es la proyección? ¿Eso va a depender de cada uno, de los Procrear? ¿Cómo proyectan que será la etapa constructiva?
Bueno, nosotros cuando iniciamos este proyecto y los otros proyectos que desarrollamos con el gremio, siempre lo que buscamos fue que los afiliados y afiliadas accedieran al lote con servicio, que era el mayor problema, sí, claro. Porque la tierra se ha encarecido, está cada vez más mercantilizada, es un negocio privado de algunos grupos económicos desarrollistas, y nos parecía importante que pudiéramos aportar desde el gremio al acceso al suelo urbano. Uh-huh. Sabiendo que una vez que la gente tiene el lote con servicio, inicia el proceso de autoconstrucción, gestiona créditos, bueno, se habilitan un montón de oportunidades con el lote disponible. Así que en ese sentido, por ahora no estamos ofreciendo una alternativa desde el gremio para la construcción de viviendas, sino que en todo caso estamos habilitando procesos de acceso a estas oportunidades que tiene el Estado. Y ahí también estamos acompañando desde el gremio con la Mutual en políticas que se están anunciando y que ya se han adelantado del gobierno nacional. Vamos a tratar de ser también un vehículo para facilitar este acceso.
Está muy bien. Hay otro emprendimiento que es el PROAS en Altagracia. ¿Cómo marcha eso, Marco?
Y el PROAS tiene dos etapas. Un primer loteo que se empezó en 2017. Anda muy bien porque ahí ya están las obras en ejecución. Está la red de agua y cloaca prácticamente terminada. Está la apertura de calle. La obra de red eléctrica está en un 50% aproximadamente. O sea, las obras empezó hace menos de un año. Estamos muy conformes porque, bueno, la gente, a pesar del momento difícil que se vive, con las dificultades económicas que hay, ha sostenido sus aportes económicos, con lo cual no se ha parado en ningún momento, salvo el momento que se suspendieron las obras civiles por la cuestión de la pandemia, no se ha parado la ejecución de las obras dentro del loteo, así que esperamos el año que viene poder culminar con todas las obras, y en el marco del acuerdo que tenemos con la municipalidad, que permite habilitar el loteo con las obras internas de agua, luz y cloaca, poder habilitar algunas familias que se puedan iniciar sus procesos de construcción.
Bien, bien. O sea que en ambos procesos, en ambos proyectos, más allá de las vicisitudes que ha planteado la pandemia, se sigue trabajando, se sigue avanzando.
Sí, sí. Y lo más importante, creo yo, que es esto de poder combinar. Hay muy pocos ejemplos o casos en Córdoba, la verdad que hay una mora impresionante cuando uno ve la realidad de la ciudad de Córdoba y también el interior, que la UPC en este caso haya podido lograr que un proceso se inicie y se termine en función de lo que se comprometió, es decir, que la gente tenga la escritura.
Está bien.
Porque la gente en el ProSur accedió sabiendo que era el lote con servicio con la escritura, muestra, bueno, la capacidad que tenemos las organizaciones sociales de ser eficientes también con los recursos que ponen los trabajadores y, bueno, generar un resultado concreto, como en este caso poder acceder a algo que para mucha gente muchas veces parece algo imposible, tener la escritura de su lote, claro, que en poco tiempo también va a ser la escritura de su casa.
Está muy bien. Marco, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias, ¿eh? Marco.
Bueno, Oscar, un abrazo, Daniel, a los dos.
Ahí estaba Marco Alain, el presidente de la Mutual Carlos Mujica. Natalia Lafourcade, mi tierra veracruzana.
En mi tierra veracruzana solo quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña pa' ponerme a mover los pies, de la penca de una banana, de su verde morena piel. Ando toda reenamorada, solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero querer. En mi tierra veracruzana, solo quiero abrazar el mar. En la noche desde una hamaca, de mañana solo cantar. En el campo enterrar mis piernas, en la arena solo bailar. En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero ver. Volverte a ver, volverte a ver. Tierra veracruzana, te quiero querer. No hay un día que pase que no te piense. Esta lejanía me hace extrañarte. No hay un día que pase que no te piense. Pinto melodías con tus paisajes de verde limón. Un rosa guayaba que uso pa' amor. Un rojo amarillo pinta ya la flor. Azul de tu golfo y rojo pasión. Volverte a ver, volverte a ver. Yo te quiero querer. Volverte a ver, volverte a ver. Quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña pa' ponerme a mover los pies. De la penca de una banana, de
su verde morena piel. Ando toda re enamorada, solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero querer, volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero ver. Yo te quiero querer.
Natalia Lafourcade, mi tierra veracruzana.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, momento de recomendaciones en Latiza. En este caso, recomendaciones sobre trabajos, encuestas, distintas, trabajos, distintas encuestas, distintos trabajos que se han hecho respecto de esta realidad que se está viviendo, las condiciones en las que se está trabajando, la visión que tiene la sociedad sobre los docentes y demás.
Sí, en este sentido, bueno, con Oscar Ruibal hablábamos un poco sobre cómo están trabajando los docentes. Hay una encuesta de Suban Córdoba y Asociados que los invitamos a visitar. Entren a Suban Córdoba, tiene su página, y que vean esta encuesta realizada en el mes de julio, entre los días 20 y 23 de julio, es muy reciente, y entre otras cosas, además de auscultar la visión que tiene la gente de los dirigentes, de las gestiones políticas, también un poco de los sindicatos y de los docentes. Uh-huh. Véanlo, qué piensa, vean cómo, si acuerdan o no, qué piensan. Hay una alta valoración positiva del trabajo docente en este contexto. Más del 65% de la gente responde que los docentes están haciendo un esfuerzo importante, lo reconoce y a la vez piensa y opina que no están reconocidos como se debe. Así que véanla, Suban Córdoba, Suban con Z, Suban con Suban. Ibelarga, Suban uh-huh. Córdoba. Es la encuesta. Otra invitación que queremos hacerles es que vean en la página de CETERA, está ya disponible. ¿Se acuerda? Hace un par de semanas atrás entrevistábamos a Lorena Zamora,
sí,
nuestra compañera de Junta de Salud y Medio Ambiente de Trabajo, que ella fue la responsable en Córdoba de esta encuesta que se hizo, Salud y Condiciones de Trabajo Docente en Tiempos de Emergencia Sanitaria COVID-19. A esta encuesta respondieron más de 15.000 docentes, 15.634 docentes para ser exactos, en las 24 provincias. ¿Alguna conclusión, por ejemplo, que ya adelantaba Lorena en aquella vez? El 80% de las y los docentes dedican hoy más tiempo de trabajo al trabajo docente, al trabajo que cuando
hay clase presencial.
Comparado cuando sí. Hay clases presenciales. Esos docentes y aquellas docentes que se ven en la necesidad de desarrollar distintas estrategias para contactarse con los estudiantes, adaptando los recursos, dedican más tiempo que quienes pueden manejarse con una sola vía de trabajo o de contacto.
Sí.
Porque si está bien, hay cuestiones de conectividad diferentes, diferenciadas, tienen que buscar otros recursos y obviamente tienen que disponer más tiempo. La preparación de materiales
es lo que más
tiempo les lleva. ¿Por qué? Porque indica esto, que ha habido una deficiencia en la formación de nuestros docentes en trabajar con esta modalidad. Mm. Así que eso, véanlo, visiten, son solo algunos de los puntos a las conclusiones que evidencian la complejidad de la tarea docente en este contexto y que muchas veces convive con la carga del hogar. Lo decía Oscar también hace un rato, sobre todo en el caso de las mujeres.
Bien.
Porque, bueno, se nota que las docentes mujeres tienen que atender su trabajo y su hogar, en este sentido, todo un tema de género que hay que abordar también.
Bueno, está en línea Daniel Brailovsky, que es doctor en educación, especialista y magíster en educación. Uno de los temas que planteamos al comienzo fue consultado en la última edición, la edición 37, de la revista Educar, respecto a las nuevas tecnologías y los entornos virtuales. Parece hasta paradójico. Al comienzo hablábamos con Oscar respecto a las deficiencias y el reclamo de que sea más eficiente la virtualidad para que quienes no se pueden conectar se conecten, la relación sea más fluida. Y lo que hace Brailovsky también es muy interesante porque lo que plantea es una mirada más crítica respecto de las nuevas tecnologías, que hoy parecen ser las reinas y señoras, no solamente en la educación, en el trabajo, en los negocios. Sí, sí, en la relación, en las relaciones sociales parecen ser las reinas y señoras. Daniel, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, hemos estado leyendo lo que usted publica en la Educar, Escuelas y Tecnologías, ¿quién usa quién? Un disparador muy, muy interesante. Le pediría que me haga un resumen rápido, no de la nota. Usted plantea cuatro ejes y lo que me pareció muy interesante es tratar de despejar lo que parecen como verdades absolutas en estos tiempos, algunas verdades, algunos lugares comunes que se repiten permanentemente y usted los pone en cuestión. Por ejemplo, para arrancar, habla del tema de los nativos digitales. Y usted dice que no son tales. Los chicos no vienen en la panza con una computadora.
Claro. Bueno, por empezar, el concepto de nativos digitales tiene un origen muy específico. Fue creado por un especialista en el área de la tecnología llamado Mark Prensky, cuando en el año 2001, 2002 creo, cuando la novedad de las nuevas tecnologías movilizó, digamos, toda una un movimiento intelectual para entender el sentido cultural de las tecnologías. Por esos años también se publicó este libro que se convirtió medio en un clásico, que se llamaba Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías, de Niklas Burbules y Callister. Y de pronto la idea de nativo digital en su momento resultó muy atractiva porque, bueno, uno decía, hay chicos que nacieron en esta época en la que las computadoras ya están instaladas en la vida cotidiana y debe haber un abismo cultural entre aquellos que nacieron con las computadoras como algo normal y aquellos que tuvimos que, la metáfora de la inmigración, ¿no?, mudarnos al mundo tecnológico en algún sentido. Pero con el tiempo, el uso, digamos, me parece demasiado empalagoso de este término, terminó generando en la gente, me parece, y lo dice el propio Prensky, que ha publicado un artículo en el 2010 diciendo, bueno, déjense de hinchar con esto de los nativos digitales, que no es lo que yo quise decir, ¿no?
Ah, claro, aclarando.
Poniendo otros conceptos superadores. Cierto esencialismo, ¿no?, de pensar que ahora los chicos ya vienen tecnológicos. Y lo cierto es que ni vienen tecnológicos, ¿y qué significa venir tecnológico en todo caso? Significa que uno toma con naturalidad la existencia de ciertas tecnologías al servicio de las comunicaciones, del acceso a la información, etcétera. El pensamiento, digamos, las habilidades de escritura, las habilidades que tienen que ver con la capacidad de orientarse en el mundo, que es lo que la educación promueve, pueden verse ayudadas o pueden verse dificultadas por las nuevas tecnologías. Y te garantizo, como formador de docentes, que doy talleres de tecnología también en el Instituto Eccleston, que las estudiantes inmigrantes digitales, los profesores, nativas digitales ellas, porque son chicas de 19, 20, 21 años, en casi ningún caso maneja la tecnología mejor que los profes, ni tienen un conocimiento que no sorprenda en absoluto, digamos. Por supuesto, manejan muy bien las redes sociales, pero después, a la hora de utilizar un programa de la computadora para diseñar un material didáctico, para organizar el conocimiento en el marco de un pequeño proyecto de investigación en una materia del nivel superior, se requieren habilidades que no son tecnológicas, ¿no es cierto? No.
O sea, la mediatización siempre es necesaria, y me refiero a la mediatización de la presencia humana, de los saberes de siempre, porque
claro,
si no...
Bueno, ahí hay otra cuestión, y que es que, no sé, hay un pedagogo argentino que vive en Alemania, que se llama Marcelo Caruso, que él, hace unas semanas en una conferencia a través de un encuentro que organizó el INFOD, dijo que la pandemia es una máquina de hacer ver cosas. Me gustó la imagen, ¿no? Y me parece que una de las cosas que con más contundencia está haciendo ver y va a transformar la mirada de los docentes y de la sociedad en general es sobre qué se puede y qué no se puede con las tecnologías y sobre destapar un poco este lado oscuro de las tecnologías que algunos autores lo vienen señalando desde hace muchos años, ¿eh? Con esto quiero decir... Yo tengo una teoría conspirativa, no sé si es un poco informal, ¿te la puedo compartir?
Sí, claro, por supuesto.
Mi teoría conspirativa es que esta pandemia fue elaborada en un laboratorio secreto por pedagogos críticos que querían que los tecnólogos se dejen de hinchar por las nuevas tecnologías, endiosándolas, etcétera, y de esta manera se mostró que estar todo el día delante de la pantallita también a uno lo vuelve loco, que uno extraña el encuentro humano. que encontrarse en el aula no es solo para transmitir información que ya estaba disponible en internet, sino que encontrarse en el aula es precisamente encontrarse. En el aula, construir a partir de la mirada, del sentido compartido, del atravesar juntos el tiempo formativo, que no es lo mismo que tirarle una consigna o tirarle un contenido digital al estudiante, ¿no?
Sí, se lo puedo decir con conocimiento de causa. Tengo dos chicos, uno ya no quiere hacer más Zoom y el otro está desesperado por volver a la escuela.
Mirá, ¿qué edad tienen?
Uno 6 y el otro 4. El de 4, es decir, el más chico, el más nativo digital, no quiere saber más nada con Zoom.
Y claro, ¿no? Los chiquititos están sufriendo. ¿Sabes cuál es, me parece, la relación que está más vulnerada en este momento? La relación entre los abuelos y los nietos chiquitos. Porque los abuelos, que tienen menos dominio en general de las tecnologías, los chicos, que son en general más reticentes a la pantallita y además son más vulnerables a la pandemia, son relaciones que están totalmente suspendidas, totalmente en stand-by. Y si bien en otros niveles de enseñanza hay aspectos que pueden sostenerse y recuperarse, en el nivel inicial es mucho más difícil.
Bueno,
mucho más difícil.
Ahora, Daniel, por el otro lado, y parece una paradoja, si no fuera por todo esto que estamos criticando, se habría congelado todo al 13 de marzo.
Sí, bueno, imagínate, si esta pandemia nos agarraba, si esta pandemia no hubiera sucedido ahora, sino a fines de los 80, por ejemplo.
Claro.
Otra hubiera sido la historia, desde ya. Construir una mirada crítica respecto de las tecnologías es necesario en un contexto de sobredimensionamiento de las tecnologías y de invisibilización de algunos aspectos que, ahí en la nota, si no recuerdo mal, yo en algún momento decía, esta sensación de cambio vertiginoso, de cambio constante, de cambio imprescindible, de innovación, es decir, esta idea que impone la cultura de lo tecnológico, de que todo tiene que cambiar rápidamente y que todo se desecha al poco tiempo porque ya venció, caducó y hay que actualizarlo, mucha gente la acepta de una manera totalmente acrítica, como si fuera un fenómeno cultural. Y lo que está detrás de ese fenómeno, que no es tan cultural como económico, es el interés, por supuesto, de las grandes compañías de tecnología, de que vos tires el celular que te compraste el año pasado y te compres uno nuevo, de que actualices los programas para recibir nuevas publicidades invasivas, que te impongan consumos. Es decir, hay un guión económico detrás de esa preocupación por la actualización constante y pocas veces se habla de ese trasfondo de intereses económicos y empresariales, ¿eh?
Sí, sí, un guión que se da casi de manera dinámica, no hace falta que nadie lo escriba, ¿no? Es decir, todos lo hacen de la misma manera.
Sí. Incluso el atravesamiento de cuestiones ligadas a lo comercial en el mundo de las pantallas es todo un obstáculo para utilizar las pantallas desde lo educativo. Las personas están acostumbradas a que mirar videos en internet, mirar contenidos en internet, está siempre mediatizado por un tiempo ágil, un tiempo publicitario. Aunque el contenido sea interesante, antes te enchufan unos segundos de publicidad que te los tenés que fumar y mirar para otro lado y tocar un botón que dice omitir.
Y si no, te ofrecen pagar más para que eso no aparezca.
Para evitar el skip up.
La atención del que está frente a la pantalla, a diferencia de la atención del estudiante, que es algo que se cultiva, que se cuida, ¿no es cierto? La cuestión de la atención en la escuela es importantísima. Y en el mundo de las tecnologías la atención es una mercancía. Es algo por lo que se compra la atención del público, ¿no? Entonces son dos concepciones muy distintas de lo que significa prestar atención. La que viene instalada en el uso habitual social de las pantallas y la que los docentes esperamos de nuestros estudiantes en las escuelas. Entonces es como que hay que desmanchar un poco, ¿no?, la mirada sobre lo tecnológico para poder alojar en ese espacio algo del orden de lo educativo.
Daniel, ¿y qué hacemos entonces? ¿Tiramos el celular? ¿Lo usamos de otra manera? ¿Qué recomienda?
No, a mí me parece que, a ver, por el lado de los docentes, hace rato que venía, digamos, muy instalado un estereotipo que se está desarmando y que es el contraste entre un docente que incorpora las tecnologías y otro que no las incorpora, como si el dilema fuera con o sin tecnologías. Hoy me parece que, ahora que todos tenemos que usar tecnologías y no tenemos más remedio, el dilema no se da entre con y sin tecnologías, sino si vamos a usar las tecnologías aceptando las condiciones que las tecnologías imponen en su uso comercial, o si vamos a usar las tecnologías siendo críticos y contextualizando los instrumentos que las tecnologías ponen en nuestras manos, digamos. Mm. Antes un docente antitecnología era un docente que decía, no, estas maquinitas infernales me impiden ser un buen anfitrión del aula para mis alumnos, porque a través de las maquinitas no se puede hacer. Y un docente pro-tecnología era un docente que publicaba en redes sociales, tenía un blog, hacía todo tipo de artilugios haciendo uso, uh-huh. Era un buen usuario de las tecnologías. Me parece que ahora el docente tiene que ver de qué manera traduce, del mismo modo que no hay una sola manera de usar el pizarrón, tampoco hay una sola manera de usar un blog, tampoco hay una sola manera de usar el Zoom, tampoco hay una sola manera de usar el Padlet, ¿no? Son todos instrumentos que vos los podés usar como vienen o que podés hacer todo un trabajo de curaduría de esos instrumentos para que se parezca lo más posible a un encuentro humano. Yo definiría lo que hay que hacer es humanizar el uso de las tecnologías.
Mm. O, volviendo al título de su trabajo, usarlas y no que nos usen.
Claro, usarlas y no que nos usen a nosotros. Ahí está.
Está bien. Bueno. Daniel, le agradecemos muchísimo la charla.
Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Ahí estaba muy interesante lo que plantea Daniel Brailovsky. Yo les recomiendo que lean esta nota que está Escuelas y Tecnologías, ¿quién usa a quién? Firmada por Daniel Brailovsky. Se para en cuatro ejes y muy interesante el planteo que hace.
Genial, bien. Ya en el cierre, sí. Daniel, feliz día de la Pachamama.
Feliz día de la Pachamama.
Con caña, con ruda, felicitaciones. No ha sido el caso de todos, pero si no, puede ser todo agosto, porque la
La caña con ruda.
En agosto, caña con ruda.
Se permite todo agosto.
En agosto,
yo pensé que era hoy nomás y cuando te levantas, no, todo agosto.
Sí.
Bien, perfecto.
Todo el año, si quiere también. Bueno, recuerden el kit escolar, autogestión del afiliado. No se olviden, lo vamos a reiterar todos los sábados. Otro recordatorio, el documento que salió publicado en nuestras redes y en nuestra página el lunes 27, revéanlo, ahí está muy claro, todo lo que venimos hablando está muy claro desde la posición del sindicato, no se olviden. Y otra cosa que le pedimos que presten atención, el día jueves se aprobó una ley que intenta regular el teletrabajo. Autores o promotores de esa ley son compañeros sindicalistas, está Eduardo Fernández de acá de Córdoba, Hugo Yasky de la CTA, y si bien es para regular el trabajo en el sector privado, siente un precedente importante y tenemos que fijarnos porque por allí probablemente venga la mano, ¿no?
Muy bien, gracias, gente. Nos vamos. Nos reencontramos nuevamente la semana que viene.
El sábado que viene. Chau.